Herrera en COPE.
La mañana. Herrera en COPE.
Región de Murcia.
Estar informado.
Las 12 y 20 minutos. Muy buenos días. Les habla Pedro González en esta jornada ya de miércoles, 14 de agosto. Una jornada en donde quien más quien menos está mirando al cielo. De eso hablaremos en unos instantes porque ya saben que estamos en aviso naranja por la posibilidad de lluvias que pueden dejar los 30 litros por metro cuadrado en una hora. Así que estaremos muy pendientes. Empieza ese aviso. Ha empezado ya hace 20 minutos a las 12 del mediodía y termina a las 12 de esta noche. Una jornada también, lógicamente, aquí en la ciudad de Murcia, marcada por el recuerdo de ese joven, de ese niño, que fallecía el lunes en accidente de tráfico cuando montaba un patinete en la zona, en el entorno de San Javier. También, evidentemente, de nuevo a colación, el tema de la normativa de los patinetes, de la reglamentación de los patinetes, de la concienciación de cómo llevar los patinetes a los más jóvenes. En definitiva, evitar catástrofes y desastres y accidentes como lo ocurrido el pasado lunes. Nosotros hacemos un pequeño alto en el camino, nada, y enseguida vamos a hablar de cómo se presenta el tiempo y con detalle además.
Alhama,
Cieza,
Jumilla,
Águilas,
Cartagena,
Lorca,
Santomeda,
Murcia,
Totana,
Yecla
y COPE Noroeste.
Somos Región de Murcia.
Y hoy es noticia al tiempo porque estamos en aviso naranja por lluvias y tormentas en prácticamente toda la región de Murcia desde el mediodía, es decir, desde las 12 hasta las 12 de la medianoche. Para hablarnos de esta situación y de lo que puede venir también mañana, por ejemplo, ¿quién mejor que Juan José Gómez, que es portavoz de la EMET, al cual ya saludo? ¿Qué tal estamos? Muy buenas.
Hola, muy buenas, muy bien.
Bueno, cuéntenos un poquito porque la situación es la que es, ¿no? Hoy había previsión de lluvias y sigue habiendo previsión de lluvias.
La situación parece bastante complicada y es que según los modelos de AEMET hay actualmente una dana que está atravesando, bueno, una vaguada que se va a ir transformando en una dana a lo largo del día de hoy y eso es básicamente combustible para tormentas. Entonces, según los modelos, parece que la inestabilidad puede ser muy fuerte y eso puede dar lugar a que esas tormentas desarrollen incluso granizo. Entonces, en previsión de que se puede, en algunos puntos, se pueden alcanzar incluso tormentas con granizo, con rachas de viento muy fuertes y con chubascos donde se acumulen incluso 30 litros en una hora, en base a eso, anoche se decidió elevar el aviso a nivel naranja.
Uh-huh. Cara mañana, la situación amaina, ¿no?
Sí. A partir de, pues conforme hacemos a partir de las 12 se activa el aviso y aunque como digo, esa dana va a seguir ahí, pero se va a ir expresando hacia las Baleares. Por tanto, en Murcia la situación va a ser mucho más benigna. Las temperaturas, por supuesto, van a bajar debido a la tormenta y mañana es posible que haya todavía algunos chubascos, que serían muy aislados. Ya, vale, ya realmente la situación complicada va a ser para hoy. Mañana pues, no se pueden descartar algunos chubascos, pero como digo, van a ser mucho, mucho más benignos.
Ya, en cuanto ya, bueno, mañana un poco, hemos entendido un poco de chubascos, no con la intensidad, lógicamente, de lo que puede caer hoy, y ya para lo que queda semana, viernes, sábado, domingo, ¿cómo está el panorama en cuanto a temperaturas y todo eso?
Bueno, pues las temperaturas, como digo, hoy van a refrescar mucho, vamos a tener un descansito, sobre todo en temperaturas mínimas para la noche, mucho más agradable, y conforme se vaya desplazando esta dana, como digo, va... Prácticamente mañana puede que llueva algo, de cada fin de semana ya no se espera ningún tipo de lluvia y las temperaturas pues van a ir poco a poco recuperando los valores más típicos para esta época del año. Es decir, las temperaturas van a ir subiendo. De todas formas, no se espera un repunte muy rápido, es decir, que no es que el sábado vayamos a volver a temperaturas de aquí amarillas. Ahora mismo, para el fin de semana, no se espera que llegamos en ningún punto de la región alcancemos temperaturas de aquí. Por tanto, van a ser temperaturas moderadas en ligero ascenso.
O sea, que no llegaremos a los 39 ni 40 sábado y domingo, por ejemplo, está claro.
Parece que no, a día de hoy.
Pues Juan José Gómez, portavoz de la EMET, gracias por anunciarnos lo que se nos avecina en los próximos días y próximas horas y estaremos todos muy pendientes de lo que ocurra esta tarde. Aunque, como se suele decir, la cosa va evolucionando y puede cambiar para bien o puede cambiar para mal. Incluso se puede reducir la alerta. ¿Alguna vez ha pasado? ¿Algún aviso?
Sí, efectivamente. efectivamente, quizás lo más recomendable es estar atento a las redes sociales, a la página de AEMET, porque hoy es un día donde AEMET está constantemente vigilando y modulando esos avisos. Efectivamente, sería interesante estar un poco informado.
Perfecto.
Eso puede evolucionar rápido.
Pues muchísimas gracias, de verdad, por atender la COPE. Bueno, pues ahí está esa comunicación. A veces se perdió un poquito la señal telefónica, pero hemos entendido perfectamente que hay que estar atentos a los mensajes en redes sociales, en medios de comunicación, de cómo evolucione la tarde de hoy en algunas regiones, entre ellas Murcia. Y hablamos de otro tema importante también ahora, y es un tema que se repite verano tras verano. Hablo de las medusas, y es que estamos, como digo, en verano y las medusas y otras especies como las carabelas portuguesas están presentes desde hace tiempo en nuestras costas. ¿Pero qué son las carabelas portuguesas? Y sobre todo, ¿cómo hay que actuar, amigo oyente, ante una posible picadura de una de ellas? Pues nos lo cuenta todo nuestro compañero de COPE Cartagena, Santiago Velasco.
La aparición de la carabela portuguesa en aguas cercanas a la región de Murcia ha puesto en alerta un año más a los profesionales sanitarios. La picadura de esta especie puede provocar graves reacciones debido a su toxina porque actúa como un mecanismo de defensa cuando se sienten amenazadas. La carabela portuguesa tiene forma de globo y puede llegar a medir hasta 30 centímetros de diámetro y contar con largos tentáculos. Se puede reconocer fácilmente por su color particular, que es azul o púrpura. En caso de divisarla, lo mejor es alejarse y avisar a bañistas y socorristas, explica Yolanda Morales, directora médico del Hospital del Guadalentín.
La carabela tiene unos tentáculos largos que pueden llegar a medir hasta 30 metros, desde los cuales liberan una toxina que ellos habitualmente utilizan para paralizar a sus presas. Lo primero es estar alerta, porque la carabela tiene una vela gelatinosa azul que puede medir entre 15 y 30 centímetros y la hace visible. Hay que estar un poco alerta.
Los síntomas de una picadura son muy parecidos a los de las medusas, escozor y picor en la zona donde se ha inoculado el veneno, y en algunos casos también puede provocar dolores más fuertes e incluso vómitos, fiebre y náuseas.
Y en el ser humano puede producir desde reacciones tópicas locales, como zonas enrojecidas, eritematosas, siempre muy dolorosas, hasta reacciones sistémicas porque es neurotóxica y cardiotóxica, pudiendo el paciente tener dolor abdominal, vómito, sensación de mareo, sensación de falta de aire. Pero si tenemos la mala suerte de que finalmente nos pica, hay que primero avisar a los bañistas de alrededor para que no haya más incidencia ni más casos. Luego salir inmediatamente del agua y buscar ayuda. En la superficie donde nos ha picado hay que lavarla siempre con agua salada, no con agua dulce porque aumenta la liberación de toxina. E intentar retirar todos los restos lavando con agua salada, con unas pinzas, retirarlo con las pinzas o con una tarjeta rígida, si es posible con guantes. Y una vez que lo hemos limpiado bien, si se queda la zona muy eritematosa, podemos aplicar una pomada antiinflamatoria tópica y tomar una analgésica habitual.
Pero las carabelas también pueden causar complicaciones graves para un niño y para un adulto con la salud debilitada. En ese caso, la doctora nos recuerda la importancia de actuar rápidamente.
Si el bañista tiene una reacción inflamatoria más generalizada, hay que buscar asistencia médica inmediatamente. Y como siempre, avisar a las autoridades competentes y seguir sus indicaciones.
Las altas temperaturas, tanto atmosféricas como del mar, las dinámicas de las corrientes y la falta de depredadores son algunos de los factores que repercuten en la llegada de carabelas portuguesas a nuestras costas.
Gracias, Santi, por esa información tan importante para los bañistas, para las personas que ahora mismo están en la playa. Queda aproximadamente un minuto para llegar a las 12:30 y aprovecho para darles una noticia que tiene que ver con el tráfico, y es que dos personas han resultado heridas, una de ellas menor, en un choque múltiple en Murcia. El accidente en el que se vieron implicados dos turismos y un camión sucedió en la autovía 30 a su paso por la capital. Como decimos, un menor de 14 años y un hombre de 52 resultaban heridos, concretamente hoy, a su paso por la A30. Implicados dos turismos y un camión. O sea que el accidente ha tenido, desde luego, bastante envergadura y bastante repercusión. Hasta el lugar se desplazaron patrullas de la Guardia Civil, sanitarios del 061 y también bomberos del Servicio de Extinción de Incendios, aunque su intervención finalmente no fue necesaria al no haber ninguna persona atrapada. Tras ser estabilizados en el lugar del accidente, el menor ingresó en la Risaca y el adulto, el hombre de 52 años, fue trasladado al Morales Meseguer. Segundos para llegar a las 12:30. Ya sabes que estás escuchando Herrera en COPE. Segundos pasan de las 12:30. Lo primero que vamos a hacer es acercarnos hasta Lorca, porque Lorca también, lógicamente, al formar parte de la región de Murcia, está en esa alerta, en ese aviso naranja por fuertes lluvias. Nuestro compañero José Ángel Ayala tiene invitado especial, sobre todo una persona que va a estar muy pendiente hoy de todo lo que ocurra con el cielo. José Ángel, cuéntanos.
Bueno, pues Pedro, como ya conoces, pues estamos en alerta naranja prácticamente en toda la región de Murcia por previsión de fuertes lluvias y tormentas. Esa alerta naranja que está activa en esta jornada de miércoles desde las 12 de la mañana y hasta las 12 de la noche. El Ayuntamiento, por este motivo, ha activado el plan Inunlor, y aquí en COPE Región de Murcia estamos con el concejal de emergencias del Ayuntamiento de Lorca, con José Martínez. ¿Qué tal? Buenas tardes, José.
Hola, muy buenas. ¿Qué tal? Bien.
Bueno, plan Inunlor, ¿no? Cuéntanos un poquito cuál es el sistema y el operativo que vais a emprender durante las próximas horas ante esa previsión de fuertes lluvias.
Pues sí, efectivamente, la previsión por aviso naranja de fuertes lluvias en el municipio y en la comarca de Guadalentín nos ha llevado a que esta mañana activar el plan Inunlor ante esa previsión de lluvias que podrían ser de hasta 30 litros por metro cuadrado y hora. La activación del plan Inunlor en el nivel naranja, que es lo que hemos hecho, supone que lo que se hace es se moviliza personal y medios y diversos medios materiales de la Concejalía de Emergencia, y estamos atentos y a la espera de que se desarrollen los hechos, de que surja cualquier incidencia, y estamos preparados para actuar. Por nuestra parte, hemos movilizado a tres equipos, tres binomios, en total seis personas, dos agentes de emergencia y cuatro voluntarios de Protección Civil, con vehículos adaptados para estas circunstancias, con bombas para extraer agua si fuera necesario de una vivienda, de un bajo, con material de señalización, material de limpieza y también maquinaria para eliminar arrastres de la vía. No solo emergencias, también policía local, bomberos, Aguas de Lorca. Todos formamos parte de este plan de emergencia ante posibles inundaciones, y todos estamos en aviso y expectantes ante la evolución del día para actuar.
No sé si tenéis previsión también de clausurar o de cerrar algunos espacios públicos. No sé si lo tenéis también presente.
Lo tenemos previsto, pero de momento no se van a cerrar. Vamos a esperar un poco a ver cómo avanza el día, cómo va la alerta, porque estas cosas pues son muy relativas. Puede ser que ahora estamos en fase de alerta, pero puede ser que en 3-4 horas baje el nivel. Se tiene previsto la posibilidad de que hubiera que cerrar parques públicos o espacios deportivos al aire libre, pero vamos a esperar un poco a ver cómo evoluciona el día.
José, ¿cuáles son algunas de las recomendaciones que tendrían que tener en cuenta los ciudadanos ante esta previsión de aviso naranja?
Muy importante el tema de desplazamientos, limitar los desplazamientos con el vehículo a lo indispensable. Si aún así vamos a coger el vehículo, evitar circular por carreteras secundarias. Muy importante también que algún familiar o alguien que no vaya con nosotros que sepa a dónde vamos a ir, o el itinerario que vamos a hacer, por si tener más o menos una localización, por si fuera necesario salir en busca de alguien. No aparcar cerca y mucho menos en los cauces de las Ramblas. También nuestras viviendas, tenemos que tener en cuenta que muchas de las inundaciones que se producen dentro de viviendas o debajo se producen porque las tuberías de desagüe de los patios interiores de las casas están atascados. Es importante vigilar que estén desatascados, que estén limpios para que puedan evacuar el agua, retirar de balcones y fachadas cualquier elemento que pudiera caer, bien por el agua o bien por corrientes de aire que se forman durante la tormenta. Y hoy es un día especial, pues, en el que muchas personas se van a desplazar para celebrar el Día de la Virgen. Pues mucho cuidado, máxima precaución en la carretera, y esperemos que podamos disfrutar de este día.
Ha sido una previsión que ha ido pasando de amarillo a naranja. No sé si tenéis algún momento clave o se espera en una hora determinada, o es ese margen que tenemos desde las 12 de la mañana hasta las 12 de la noche.
En principio no hay ningún momento dentro de ese margen, de 12 de la mañana a 12 de la noche. Sí puede ser que conforme vaya evolucionando el día llegue alguna previsión con alguna hora en concreto donde se pueda prever que pueda producirse esa lluvia de intensidad. Si así sucediera, se comunicaría tanto por la web del Ayuntamiento, por medios de comunicación y tal, pero es muy difícil prever con esa exactitud.
Lo que sí se ha sido también precavido desde el Ayuntamiento ha sido en limpieza de invernales, en preparación de ramblas y demás, ¿no?, para que no se produzcan ningún tipo de avenidas importantes.
Sí, efectivamente, hace un par de semanas o incluso menos se procedió a la limpieza de invernales. También se han revisado los cauces de las ramblas en el casco urbano y se han limpiado, y podemos decir que estamos preparados y que hemos hecho los deberes para afrontar, pues, posibles lluvias fuertes.
Bueno, pues esperemos que quede todo en un aviso y que no haya que lamentar ningún incidente, aunque ya vemos que desde Protección Civil y desde Emergencia pues se tiene todo muy bien pues atado y se está trabajando para que no haya ninguna incidencia.
Sí, para eso estamos. Esperemos que la lluvia no haga daño, que sea buena, que buena falta hace la lluvia y que podamos todos disfrutar de este día.
José Martínez, concejal de Emergencias del Ayuntamiento de Lorca. Muchas gracias por haber estado en COPE Región de Murcia.
Gracias a vosotros. Buen día.
Gracias, José Ángel. Gracias al concejal y lo que decía el propio concejal. Ojalá que caiga la lluvia, pero de manera, bueno, pues importante para el campo, pero que no produzca ningún tipo de destrozo. Y nosotros ahora nos acercamos, como siempre, a Alcantarilla.
Alcantarilla sigue creciendo.
Y hablamos de fiestas, de esas fiestas en honor a la Virgen de la Asunción. Hoy miércoles 14 de agosto, a las 8:30, misa quinario de la Virgen, lugar iglesia Nuestra Señora de la Asunción. Habrá degustación de morcillas y de vino, qué rico. Y luego a las 8 de la tarde la copla en verano con Fanny Hidalgo y a las 11 rifa popular con numerosos premios. Todo ello en la Plaza de la Inmaculada. Y ojo que mañana, que es el Día de la Virgen, va a haber una solemne misa en honor a la Virgen de la Asunción a las 8 de la tarde en la Iglesia de la Asunción y luego una procesión también con fuegos artificiales al final de la propia procesión en el barrio de Campo Amor. Y es que en Alcantarilla no paran de verdad de organizar buenas fiestas. Bueno, pues ya huele a feria, ¿eh? O sea, estamos a 15 prácticamente ya de agosto, mañana, y queda muy poquito para que arranque la feria aquí en Murcia, capital. Y claro, muchos de ustedes me han dicho, hombre, el 8 de septiembre, bueno, pues que esté ya aquí la Virgen nos parece un poco tarde. Además, parece ser que otros años estaba ya a finales de agosto la Morenica, nos extraña mucho. Bueno, pues yo quería tener al otro lado del teléfono a uno de los caballeros de la Fuensanta, al que aprecio muchísimo, que es Joaquín Vidal, para que nos aclare lo de las fechas y nos anuncie algunas cositas. Joaquín Vidal, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Muy buenos días. A vuestra disposición siempre.
Lo sé. Bueno, aquí mucha gente se ha sorprendido. ¿Cómo es esto de que la Virgen todavía a finales de agosto no esté con nosotros y tengamos que esperar a entrado ya un poco de septiembre? Hay una lógica y una explicación, ¿verdad?
Eso todo tiene su lógica. La Virgen no se ha producido, en el tema de la bajada de la Virgen no se ha producido ningún cambio ni nada por el estilo. Simplemente que la bajada de la Virgen oscila entre el 30 de agosto y el 5 de septiembre, dependiendo en qué día de la semana cae el día 8. Y lo explico. El día 8 es el Santo de la Virgen, pero la Iglesia lo celebra el domingo siguiente al día 8. Entonces, si el día 8 cae en domingo, el Santo se celebra el siguiente domingo al día 8, que es cuanto más tarde baja. Sería 8 y 7 el 15 de septiembre. Le quitamos 9 días de la novena, y el martes y el jueves anterior baja. En este caso baja el 5 de septiembre, que es cuando más tarde baja. Pero no se ha salido de ninguna norma ni se ha cambiado nada en absoluto.
Pues explicado queda, evidentemente. Todo tiene, como tú decías, esa lógica demoledora
sí,
que hay que
está
cumplir.
Todo dentro, claro. Está todo dentro de la norma. El único cambio, que eso sí el Cabildo Catedralicio con muy buen criterio lo hizo, fue que la novena, en vez de empezar viernes para que acabe domingo, empieza jueves para acabar sábado. Uh-huh. Porque el domingo es el Santo de la Virgen y por la mañana la procesión claustral, con la misa concelebrada por el señor obispo y los canónigos del Cabildo. Y entonces la novena terminaba esa tarde, pero esa tarde ya se celebra el Santo de la Virgen. Entonces lo han retrasado un día para que la novena termine el sábado y al día siguiente ya se celebra el Santo de la Virgen con la novena terminada.
Ojo. Uh-huh. Muy bien, o sea que vamos a recordarlo para algún oyente que ahora mismo no lo sepa, el 5 de septiembre es la bajada de la Virgen como tal, o sea,
correcto,
cumpliendo con la normativa fijada. También hay que decir sí, o recordar cuándo sube, cuándo vuelve al santuario.
El 17,
o sea que está con nosotros.
La Virgen en septiembre siempre está en Murcia 12 días nada más.
12 días, exactamente.
Muy 12 bien. Días justos. Uh-huh. Baja el 5 o sube el 17.
Ajá. Y ya estáis preparados, ¿no?, para portarla.
Claro, ya estamos. Ya hemos lavado la almohadilla, están todas en orden, están todos los estantes en orden, el torno está en orden. Y nada más que falta, pues, que llegue el día y disfrutar de la bajada de la Virgen y ponernos al servicio de la Virgen, de la Iglesia y de todos los murcianos.
¿Cuántos sois?
Que es lo que hacemos los estantes de la Virgen.
¿Cuántos estantes sois, Joaquín? Para que la gente lo sepa.
Pues, estantes de la Virgen lleva 12. Y el cabo de anda que soy yo, 13.
Bueno, en este
y luego
caso...
están los, esos son los titulares, luego están los reservas, los suplentes y los que nos acompañan, porque la Virgen, y esto también quiero volver a repetirlo y no me cansaré nunca de decirlo, la Virgen, desde la Casa del Labrador, bueno, desde donde estaba la Casa del Labrador, hasta la esquina del Carmen, ahí hay 6 kilómetros en los que la puede llevar todo el mundo, todo el que quiera. La Virgen es madre de todos y por lo tanto la puede llevar todo el mundo. Luego, en los otros tramos son más delicados por las aglomeraciones, porque hay que bajarla al brazo, porque hay que meterla en el Carmen, porque hay que subir las cuestas y todas esas. Ahí ya vamos los titulares y los suplentes. Pero hay 6 kilómetros de los 8 o 100 que son en los que todo el mundo puede llevar a la Virgen.
Y quien quiera, evidentemente, no hay ningún problema. Vamos, puede hacerlo
ninguno,
cualquiera.
Ninguno. Cualquiera. Hombres, mujeres, niños, quien quiera.
¿Y la historia de los Caballeros de la Fuensanta cuándo se remonta, Joaquín?
La historia de los Caballeros de la Fuensanta empezó en 1808, cuando la invasión francesa, que como sabéis, pues en distintas localidades de España se hicieron grupos de defensa y grupos de pues, para echar a los franceses, así hablando claro. Y aquí en Murcia se creó la... en la fundación pone armados a su costa, caballeros, y se pusieron bajo la vocación, o sea, bajo la protección de la Virgen de la Fuensanta. Y ahí nacieron los Caballeros de la Virgen de la Fuensanta.
Interesante historia, desde luego. Curiosa, curiosa. Yo decía antes que...
Desde 1808.
Bueno, cuando la invasión napoleónica, está claro, aquí en España.
Correcto, sí, sí.
Digo que decías que erais 13 titulares. Digo que en este caso es un número de la buena suerte, no de la mala suerte. 13 titulares.
Hombre, para mí el 13 siempre ha sido un número de la buena suerte. Sí. De hecho, mi padre, mi antecesor, Joaquín Vidal Monerri, que fue el que me dejó a mí el puesto cabo de anda, nació en 13 y Marte.
Fíjate,
era un hombre que, como todos conocéis, era un hombre estupendo.
Sí, no, sí, yo le he conocido, una gran persona.
Claro, claro que lo has conocido, Pedro, claro que lo has conocido.
Por eso digo, una grandísima persona.
Claro, por eso, y nació en 13 y Marte, luego no será tan malo, ¿no?
No, hombre, yo no soy supersticioso. También te lo puedo decir.
Yo tampoco.
Es decir, yo me he embarcado más de una vez un martes y 13. O sea, más de una vez. Casarme no, sí, pero embarcarme sí me he embarcado más de una vez. Y oye, yo
ayer fue martes y 13.
Sí, es verdad. Yo respeto a la gente supersticiosa también. Cuidado, cada uno tiene sus, entre comillas, manías.
Cada uno es libre, pero que yo no soy supersticioso en absoluto.
Y yo para finalizar...
Yo creo en Dios, en la Virgen y en poco más.
Sí, bueno, pues buena creencia, desde luego, importante esa creencia. Decía yo casi para finalizar, en los años que tú eres Caballero de la Fuensanta, ¿cuál es el momento o momentos que te han hecho llorar, que has dicho, madre mía, no puedo aguantar las lágrimas?
No hay programa para eso.
Sí, hay programa.
Hasta mañana.
Tenemos 2 o 3 minutillos, ¿vale?
Que lo podemos tirar hasta mañana. Mira, hay una cosa que... para no ya para el cabo de anda, que eso, sino para todos los del trono, hay momentos que son muy especiales. Y siempre que llegamos arriba se nos saltan las lágrimas a la mayoría de nosotros y nos abrazamos porque, bueno, pues, misión cumplida, ¿no? Hemos llevado a la madre a su casa. Cuando la metemos al tan mayor, después de bajar los brazos y todos los empujones, pues también nos abrazamos y se nos saltan las lágrimas. Cuando cantamos el himno de la coronación, se nos saltan las lágrimas. O sea, la emoción es continua, ¿no? Y luego... también te emocionas por el camino muchísimas veces cuando se acerca esa madre con ese niño a entregar el ramo para que proteja al niño. O esa persona mayor que te dice, el año que viene no sé si estaré.
Uf, qué fuerte.
Aunque algunas me lo han dicho ya más de 10 años, pero bueno.
Y me alegro de que estén. Digo, me alegro de que sigan diciéndotelo, ¿eh?
Claro, claro. Y yo siempre les digo, bueno, eso me lo dijiste el año pasado. Pero esas cosas te emocionan, ¿no? Porque te dicen, es que estoy sacando la mesa que ponen por el camino. Hay personas que dicen, es que la sacaba mi abuela. Y te lo estoy diciendo que la sacaba su abuela y es una persona de 80 años.
Madre mía. Claro,
o sea,
claro.
Que esa mesa lleva saliendo más de 150 años al camino de la bici.
Madre mía, qué fuerte. No, generación tras generación.
Esas cosas emocionan. Luego, cuando sale algún niño, pues, que disminuyo psíquico, físico, pues, todas esas cosas emocionan, porque lo que ves en la cara de la gente es la devoción por la Virgen. Lo que ves en la cara de la gente es la ilusión por acercarse a su madre. O sea, lo que ves en la cara de la gente es amor, y eso siempre emociona, indudablemente.
Porque es auténtico.
Es auténtico, efectivamente. Es ahí no hay posible engaño. Uh-huh. Ahí no hay posible engaño. Eso es amor de verdad.
Totalmente de acuerdo. Pues Joaquín Vidal, caballero de la Fuensanta, te iba a comentar en un minutillo. Hemos hablado de los momentos emotivos, pero algún momento que hayas dicho difícil, algún llevando a la Virgen diciendo, chicos, que esto no va muy bien, vamos a acelerar o vamos a poner más fuerza. Esos momentos en donde ves que hay dificultad para un traslado.
Pues sí, también los hay, pero bueno, al final se pasa todo. Cuando hay que ir un poco más rápido, o sea, un poco más rápido, y los del trono, los estantes del trono lo entienden perfectamente, porque también tenemos que cumplir unos horarios, y sí que estaríamos, o sea, para nosotros, si fuera por nosotros, la romería podría durar 24 horas, porque la gente lo disfrutaría más que... Claro, si nosotros, que no nos espera nadie, si nosotros ya no nos... Una vez que nos ponemos debajo del trono, ya no nos espera nadie, y nos da exactamente igual lo que pasa alrededor del mundo. Estamos centrados en eso.
Pues Joaquín Vidal, un placer hablar contigo como siempre, amigo.
Igualmente, y te veré
en esa romería de la Fuensanta, en esa bajada de la Fuensanta.
Mucho gusto,
seguro.
Mucho gusto que me darás, un abrazo.
Gracias a ti siempre, un abrazo fuerte,
a ti
fuerte.
Siempre, Pedro, un abrazo.
Bueno, luego. escuchen porque merece la pena esto, ¿eh? Estamos escuchando a Rising Queen, la banda referente a la hora de interpretar los grandes éxitos de Freddie Mercury. Ellos han actuado dos veces en homenajes precisamente a Freddie Mercury en Suiza. En una de esas actuaciones, Peter Frickston, que fue asistente personal, amigo y heredero de Mercury, dijo que esta banda tenía la voz más similar a la del propio Freddie Mercury. ¿Cuándo la pueden ustedes escuchar? Pues la pueden escuchar el viernes 23 de agosto en el Trip Summer Club de Cabo de Palos. Una maravilla, ya digo. Y usted puede escucharla si llama y marca un teléfono, porque le vamos a dar dos entradas para oír a Rising Queen. Concretamente el 225837 o 225839. Me dan el nombre, los dos apellidos y luego a mi compañero Eduardo Asenjo o mi querido Fran, le dan el DNI y con esa información usted ya acude directamente a la taquilla con su carnet de identidad y evidentemente pasa porque ahí está el DNI suyo. Creo que tenemos una llamada. Muy buenas, ¿con quién hablo?
Hola, muy buenas.
¿Con quién hablo?
Soy Bartolo Muñoz.
Bartolo Muñoz. ¿Y de segundo Bartolo? Segundo
pues,
apellido.
¿Perdón?
Segundo apellido, Bartolo.
Muñoz García.
Ahí bien, que hay una madre, hombre, que nos escucha. Hay una madre. ahora das el DNI, no cuelgues, das el DNI. Y yo te quería hacer solo una preguntita. ¿Cuál es la canción? A mí es que Queen me encanta. O sea, me parece uno de los mejores grupos, de los tres mejores grupos del siglo XX. Pero, ¿cuál es la canción de Queen que a ti particularmente más te gusta?
A mí generalmente me suelen gustar todas, pero evidentemente, aunque suene típico, mi favorita es Bohemian Rhapsody.
Ya estamos de acuerdo en eso, fíjate, los dos. Aparte de ser una magnífica película, por cierto, luego la versión que se ha hecho de la vida de Freddie Mercury es muy buena, con una gran interpretación. A mí esa canción me encanta, Bohemian Rhapsody, me encanta muchísimo. Pues muchas gracias, disfruta el viernes, el próximo viernes día 23 de agosto, ¿vale? Pásalo muy bien.
Muchas gracias.
Gracias a ti, Bartolo. Bueno, pues mañana no, porque es fiesta, pero pasado mañana seguiremos sorteando una entrada doble para que ustedes puedan acudir a esa maravilla de concierto de Rising Queen, ese grupo soberbio que va a actuar en Cabo de Palos en el Trip Summer Club. Por cierto, que el viernes también tendremos a uno de los componentes de este grupo para que nos hable un poquito pues de cómo nacieron, de esa experiencia en Suiza, de lo que supone para ellos todo lo que rodea a Queen. Y precisamente con Queen prácticamente llegamos a la 1 menos 10, al tramo de la 1 menos 10.
en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Segundos pasan de la 1 menos 10. Estamos todos marcados todavía con ese accidente ocurrido el lunes, en donde fallecía un niño de 11 años montado en un patinete. De 11, 12 años, perdón. Ahora se habla de cambiar la normativa, de bueno, pues concienciar a los jóvenes. Nuestra compañera Paloma Garrido ha hablado precisamente de este tema desde una vertiente muy, muy, muy particular, muy especial. Paloma, cuéntanos.
El lunes por la tarde, un menor de entre unos 12 y 14 años perdía la vida tras ser atropellado por un vehículo cuando viajaba en patinete. El accidente se produjo en Pozoaledo, término municipal de San Javier. Algunos medios de comunicación señalan que al parecer el chico no llevaba la protección necesaria y que además iba con los auriculares puestos. Para evitar este tipo de situaciones, hoy hablamos con el agente de la Policía Local de Cartagena, Víctor Navarro. Buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Víctor, antes de nada, ¿los menores pueden circular en este caso en patinetes eléctricos?
A ver, la normativa indica que no. Y la mayoría de las ordenanzas municipales pues establecen entre 15 y 16 años para poder pues circular con estos vehículos de movilidad personal por las vías públicas.
¿Qué hay que tener en cuenta a la hora de subir en uno de ellos? ¿Qué protección debemos llevar? Parece que este chico no llevaba esa protección necesaria.
A ver, lo que tenemos que concienciarnos y tener en cuenta que pues un patinete no es un juguete y uh-huh. En ocasiones vemos situaciones donde hay personas o en este caso donde hay dos personas subidas en un patinete, lo que es una total irresponsabilidad. Y aunque no es obligatorio el casco de protección, pues sí que es muy recomendable. La mayoría de las condiciones de circulación vienen recogidas en las ordenanzas municipales. Por eso yo creo que es vital que pues la Administración Central, las organizaciones encargadas de la Administración del Tráfico, pues lleven a cabo una legislación nacional en cuanto a las condiciones de seguridad, pues igual que existe para conducir cualquier tipo de vehículos.
Claro, como te mismo decía, Víctor, por la ciudad sí que es cierto que vemos incluso dos personas montadas en un mismo patinete. Eso no está permitido.
Claro, no está permitido. Hay unas normas básicas de circulación que pues son dictadas por la Dirección General de Tráfico, que tienen que ver sobre todo pues no circular por aceras en relación a la seguridad. No pueden ir dos personas tampoco subidas en el vehículo de movilidad personal y todo ello también pues otras normas de carácter básico como no consumir alcohol, drogas, no llevar auriculares o respetar las normas de circulación, entre otras. Eso por ley y por sentido común se conoce. Sí que es cierto que al final pues algunos conductores de estos vehículos de movilidad personal piensan que están exentos de estas normas de circulación y lo hacen pues de forma errónea. No vamos a señalar a estos que lo hacen mal, sino que también hay otras personas, otros conductores que lo hacen correctamente, que además claro. Pues incorporan otras normas de seguridad, como puede ser llevar el casco, aunque no sea obligatorio.
¿Por dónde tienen que circular estos patinetes? Nos decía, no por la acera precisamente.
Claro, por la acera no pueden circular. Y pues en algunas ciudades está permitido circular por los carriles bicis, especialmente en aquellos carriles bicis que son pues están instalados en zonas de calzada. Evidentemente todavía hay que avanzar mucho más en cuanto a los vehículos de movilidad personal para los ciclistas, pues supone también una invasión a esa protección y para los turismos y todo tipo de vehículos, pues también parece que también están invadiendo pues lo que son los carriles tradicionales. Por eso es importante también incorporar carriles especiales para patinetes, que ya lo estamos viendo en las grandes ciudades, y de alguna manera pues que puedan coexistir, que es lo que pretende a través de la normativa de tráfico, todo tipo de vehículos, peatones y en este caso pues un vehículo que ha venido para quedarse.
Claro que al final cada vez más se usan este tipo de patinetes, no tienen por qué ser malos ni mucho menos, lógicamente ayudan también a descongestionar ese tráfico y como otros turismos, motocicletas, hay que usarlos con precaución. ¿Qué se debería hacer para evitar accidentes como estos, aparte de seguir las normas de seguridad? Nos hablaba también de esa legislación a nivel nacional.
Sí, bueno, yo apunto a que pues sería el objetivo a conseguir que para conducir todo este tipo de vehículos de movilidad personal se creara un tipo de licencia, al igual que existe en las licencias de ciclomotor o permiso de conducir, y que pues de alguna manera pues aquellas personas que vayan a circular con los vehículos de movilidad personal se le considere pues unos conceptos básicos en materia de circulación, porque hay que tener en cuenta que al final, superando la edad y estando en condiciones físico-psíquicas para poder conducirla, no hay ningún tipo de problema para poder conducirlo, pero sí que implementaría este permiso o licencia para conducir vehículos de movilidad personal. Sobre todo el consejo, lo que he dicho al principio, pensar que no es un juguete y además adelantarse pues a cualquier tipo de situación peligrosa o accidente en que, bueno, pues cualquier peatón y cualquier conductor de otro tipo de vehículo siempre está atento.
Nos quedamos con esa frase: un patinete no es un juguete. Mucha precaución para no tener que contar noticias tan trágicas como la de este lunes por la tarde. Víctor Navarro, agente de la Policía Local de Cartagena, muchísimas gracias.
Buenas tardes.
Gracias, Paloma. Gracias a ese policía, a Víctor Navarro, por informarnos un poco de la situación. Ahora nosotros nos vamos a preocupar por la protección solar.
EFAME, líder en distribución farmacéutica, y tu marca de farmacia IA te ofrecen el índice de radiación solar.
Bueno, hoy ha bajado un poco, a estas horas es de 5, la mitad de lo que es el máximo 10, pero ojo, a la 1 será de 7 y a las 2 de 8, con lo cual, por favor, broncéense, protéjanse cuando vayan a la playa, siempre, como les digo, con una marca testada en farmacia, es lo fundamental, la salud de la piel es lo primero.
En verano, protégete siempre del sol y cuida tu piel correctamente, evitando estar expuesto de forma prolongada. Dirígete a tu farmacia para que te aconsejen el protector solar de tu marca IA más adecuado. Es un consejo de EFAME, líder en distribución farmacéutica.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Siente la mágica esencia del Monte Teleno y de su agua de mineralización muy débil. Agua del Teleno, agua de León, el verdadero sabor del agua. Distribuidor oficial Ganvin Soriano.
En COPE nos gusta contarte buenas noticias.
Lo que tenemos es la buena noticia.
Algunos precios ya están aflojando, ¿eh?
Siempre se dice que un trasplante supone la vuelta a la vida. Por eso nuestra invitada siempre cuenta que tiene 3 cumpleaños.
Mucha gente que le mira la vida con una sonrisa y que piensa que le van a pasar cosas buenas.
Déjame que te cuente a esta hora una de esas historias de gente que hace pequeñas cosas que en realidad son muy grandes.
Una historia de esas por las que merece la pena parar 5 minutos.
A Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Aro y Alberto Herrera les gusta contarte buenas noticias.
Escúchalas a diario en COPE, también en cope.es y en redes sociales.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
Espérate que hay gol en Pamplona.
Se va a meter en la frontal, ahí está Porto, Porto se va a preparar, tira.
¡Gol de Sevilla!
¡Gol de Sevilla!
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva.
El número uno del deporte.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Hoy la cadena COPE les está informando además de un nuevo y significativo detalle.
Entra ya en cope.es.
Escuchas COPE. Y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Pues poquito a poquito, ya prácticamente estamos a punto de llegar a la 1 de la tarde. Espero que se lo esté pasando bien en nuestra compañía, en la compañía de la mañana de la cadena COPE. Es lo que pretendemos, de verdad, que ustedes disfruten, estén donde estén. Ya saben que ahora mismo están escuchando Mediodía COPE y que les contamos todo lo que les interesa con Pilar García Muñiz.
Es la 1, las 12 en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Mediodía COPE. Recibe el saludo de Sofía Buera en nombre de todo el equipo del programa. Es verdad que si hay un festivo por antonomasia donde España para y para de verdad, es el 15 de agosto. Y ahora sí que sí, a punto de estamos de comenzar ese puente más feriado del año, donde es casi imposible encontrar un pueblo de España que en estos días pues no se esté de celebración. También hay muchos que aprovechan estos días próximos para comenzar sus vacaciones, otros en cambio apuran los últimos para regresar a casa. Y comienza el momento donde más desplazamientos se producen de todo el año, que es precisamente en este puente. Lo primero, vamos a ver cómo están las cosas a esta hora de la tarde. Daniel González, Dirección General de Tráfico, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues hasta ahora estamos pendientes de varios accidentes en las carreteras españolas. Uno de ellos en Madrid, de salida en la 1 en el circuito del Jarama, que genera más de 3 kilómetros de retenciones. También en Valladolid, en la A62, en Arroyo de la Encomienda, de entrada a la capital vallisoletana. En Valencia, en la A3, en Loriguilla, en sentido a la capital del Turia. Y un último en Málaga, en la A7, en Fuengirola, en dirección Málaga, que provoca el corte del carril izquierdo. Al margen de estos incidentes, lo más complicado se encuentra en Tarragona, en la AP7, en Cambrils, sentido Barcelona. En Valencia, en la A7, en Vétera, dirección Alicante. También en Málaga, en la A7, en Calahonda, dirección Marbella. En Sevilla, en la AP4, en Las Cabezas de San Juan, en ambos sentidos. Y ya en Cádiz, en la A7, en Guadacorte, en sentido Algeciras. Y en la A4, en el Marquesado, en dirección a San Fernando. Y como bien saben, hoy arranca el puente de agosto. Se esperan más de 8 millones de desplazamientos, por lo que desde la Dirección General de Tráfico les pedimos sean muy prudentes al volante.
8 millones de desplazamientos, y a diferencia de operaciones anteriores, donde la mayoría se concentran en carreteras que van o vienen de la costa, en estos días muchos de esos desplazamientos se producen en carreteras secundarias, en nacionales, en comarcales, las que en definitiva nos llevan a los pueblos y donde se producen, por cierto, los accidentes más graves. Así que mucha precaución estos días. ¿Y de bolsillo qué? ¿Cómo vamos en el arranque de este puente? Pues mira, vamos a salir a la carretera y a repostar con unos carburantes que llevan semanas a la baja, marcando mínimos del año, pero la diferencia no se nota demasiado cuando hacemos la comparación con respecto al año pasado. Si vas a salir estos días de viaje y llenas el depósito, el ahorro con respecto a este mismo día, pero del año pasado, vienen a ser unos 4, 6 euros, 5 euros, sinceramente, para poco da. La tendencia, no obstante, nos dicen los expertos, es de cierta estabilización en los precios, y eso también lo nota la gente a pie de surtidor. Dicen las cuentas que llenar un depósito de unos 50 litros de gasolina nos va a salir por 86 euros, mientras que uno de diésel van a ser 81. La gasolina a 1,59 de media, insisto, de media, que luego nos llamáis diciendo, oye, que es que yo no veo esos precios en la gasolinera y me estoy recorriendo todas las semanas Madrid-Sevilla. Bueno, pues estos son los precios que nos proporcionan las estaciones de servicio de toda España. Luego ya está ese factor misterioso, más digno de cuarto milenio, que se produce siempre en la víspera o en el retorno de los puentes, festivos, operaciones salida. Es ese que hace subir de pronto y de forma brusca los precios en una gasolinera estratégicamente situada en un área de servicio por donde pasan miles y miles de coches. Ese sí que es un misterio del que seguro volveremos a tener noticias estos días. Es miércoles, es 14 de agosto, víspera de la Asunción de la Virgen, y hay más asuntos que están pasando hasta ahora y que te cuenta ya José Luis Concejero.
Sí, Sofía, controlado pero no extinguido el incendio que se declaró el domingo por la tarde en Corbarán, en la provincia de Teruel, en parte gracias a la lluvia caída en las últimas horas. En la zona siguen trabajando dos cuadrillas terrestres y dos autobombas tras la retirada ayer de la unidad militar de emergencia y de los medios aéreos. El fuego ha arrasado 280 hectáreas. Este lunes llegarán a Coruña los cuerpos de los tres tripulantes gallegos que fallecieron en el naufragio del pesquero Argos Georgia en aguas de las Malvinas el pasado mes de julio. Y también están en el Hospital de las Cruces de Bilbao el padre y el hijo, vecinos de Guecho, que sufrieron un accidente de tráfico el pasado 4 de agosto en Tanzania. En el siniestro fallecieron la madre y la hija de 17 años de la misma familia. El Comité de Emergencia de la Organización Mundial de la Salud se reúne a estas horas para decidir si declara la emergencia sanitaria internacional ante la proliferación de los casos del llamado virus del mono en África, en lo que llevamos de año se han disparado los contagios un 160% y ya son más de 15.000 las personas afectadas y hay al menos 400 fallecidos. Y en medio de la delicada situación que vive Venezuela, El Español, Alberto Ortega ha entregado a Nicolás Maduro sus cartas credenciales como nuncio en El País. Su nombramiento tuvo lugar el pasado mes de mayo. Recordemos, nació en Madrid hace 61 años y hasta entonces había sido nuncio en Chile, Jordania e Irak. Y terminamos en Vizcaya porque en estos momentos se echa el agua para venerar a Nuestra Señora de Begoña en una llamativa procesión náutica desde Santurce a Bilbao, como la canción, con cuatro embarcaciones oficiales. Desde las 10 de la mañana, miles de fieles se agolpan en la ría de Bilbao con pétalos, pañoletas y vestimenta blanquiazul para honrar a su patrona, la Señora de Begoña.
Mañana hablaremos también de las diferentes vírgenes, ¿no? Con esos apellidos de las que se habla el 15 de agosto. Santi Duque, buenas tardes.
¿Qué tal, Sofía? Buenas tardes.
Mbappé es la principal atracción de la Supercopa de Europa.
El debut de la estrella francesa pretendida durante 7 años por el Real Madrid se producirá esta noche a las 9 con los focos del planeta fútbol apuntando al Estadio Nacional de Varsovia, donde el Madrid buscará el primer título de la temporada. Enfrente estará el Atalanta de Bérgamo, campeón de la Europa League, que tratará de frenar no solo a Mbappé, sino a Vinicius, Bellingham, Rodrigo, entre otros, con jugadores como Modric, Brahim, Endrico Güler en el banquillo. Difícil para Ancelotti elegir, aunque esta circunstancia no parece preocupar mucho al técnico italiano.
Tengo un problema muy corto. Todo el verano he pensado que voy a poner y que no voy a poner. Me ha arruinado las vacaciones. Yo creo que este problema aquí no existe, porque tenemos un montón de partidos. Como he dicho, es un ambiente, por lo visto, en estos años, es un ambiente muy sano, muy limpio. Y no hay príncipe rey, hay un grupo de jugadores, obviamente, que cada uno de estos con calidades distintas, que han sido capaces de meter toda esta calidad junta al servicio del equipo.
Un Ancelotti que no podrá contar con Camavinga, que ayer se lesionó en el entrenamiento y que está pendiente de pasar pruebas hoy en Varsovia para conocer el alcance de su lesión. Lo contamos todo esta noche desde las 8 en el primer tiempo de juego de la temporada. Hoy la Supercopa y mañana pistoletazo de salida para la Liga 24-25. Atleti de Bilbao y Getafe abren el campeonato a las 7 con muchos problemas de fichas para el equipo azulón, que ahora mismo tiene inscritos solo a 11 jugadores. Una jornada para la que ya hay designaciones arbitrales. Soto Grado dirigirá el Mallorca Real Madrid y Sánchez Martínez el Valencia Barcelona.
Hasta las 4 sigues aquí en Mediodía COPE.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Siempre que vuelves a casa, me pillas en la cocina, empadurnada de harina, con las manos en la masa.
Niña, no quiero platos finos.
Las ganas que tenía yo de escuchar esta sintonía, y usted también seguro, amigo oyente, y de poder hablar con Juan Antonio Pellicer, nuestro querido Pelli, nuestro magnífico cocinero de muchos platos. Lo primero, saludarle, Pelli, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues me pillas con las manos en la masa.
Ya. Te he mandado un WhatsApp. Yo cuento todo a los oyentes porque son como mi familia. Te he mandado un WhatsApp diciendo sí. Qué pena que no estás aquí para que podríamos aquí degustar, como siempre que vienes. Eso será a partir de septiembre, si Dios quiere, degustar esos maravillosos platos. Pero vamos a hablar por teléfono de uno de esos platos, de esa receta tan maravillosa. El gazpacho huertano, que viene muy bien ahora con estas temperaturas, aunque hoy va a llover, pero la verdad es que estamos pasando un agosto un poco caluroso, ¿eh?
Pues te cuento, es decir, yo le puse el nombre de gazpacho huertano, pero esto es una sopa fría que yo la he comido siempre aquí en la huerta, la hacía mis abuelas, y es una sopa que se la base es tomate y pepino, no lleva otra cosa.
Tomate de la tierra y tomate de la tierra y pepino de la tierra.
De la tierra.
Sí,
entonces
sí.
Yo le he dado una vuelta en presentación y en tema de elaboración, porque los ingredientes que lleva es pepino, tomate. Y luego lleva aceite de oliva virgen extra, un buen vinagre, yo utilizo vinagre de Jerez, sal, pimienta y orégano. Esto todo lo que se hacía era pelar los tomates y el pepino y cortarlo en daditos. Eso lo hacían las abuelas. Y luego pues era ponerle agua con cubitos para enfriarlo. En aquella época no había frigorífico.
Sí.
Y entonces era agua con tomate, vinagre, el aceite y la sal y un poco de orégano, todo mezclado bien, y se comía igual como una sopa. Servía en un tapón o un plato sopero, y era una cuchara sopera y ahí comer. Yo pues aquí el plato que siempre ha sido en mi época, no se consumía gazpacho, lo que se consumía era la sopa esta de fría de pepino y tomate. Y yo actualmente pues lo que hice es, bueno, pues vamos a quitarle los cubitos y el agua, le ponemos menos agua y lo que hago es pelar los pepinos, los corto en daditos. Normalmente la proporción, yo suelo utilizar unos 750 gramos de pepino, 70 gramos de pepino y unos 500 gramos de tomate. También el tomate lo pelo, le quito las semillas, lo corto en daditos. Y entonces, para evitar ponerle cubitos, lo que hago es el tomate, lo corto en daditos, y un cortadito, le pongo su orégano, su sal, su pimienta, su aceite de oliva, y lo pongo en el congelador. Y hago lo que es un helado de tomate.
Mm-hmm. ¡Qué rico!
Entonces, luego a la hora de servir, lo que hago es el pepino igual. Aceite, sal, pimienta, vinagre, orégano, lo dejo todo bien, le pongo un poquito de agua muy fría, un poquito, y luego le pongo una bola de helado de tomate.
Uh-huh.
Sí. Y luego lo termino siempre, que tenemos aquí en Murcia, lo que son las perlas de tomate, que son las indicaciones, que es como unas perlitas, parecen bolitas de caviar, le pongo también esas perlas de tomate. Y al final es... Yo lo hago bastante. Te he pasado una foto.
Sí, queda precioso en copa, además. En una copa. Sí, sí, muy bonito.
Sí. Lo he servido en una copa de cóctel, esto de champán. O de cóctel. Y es un plato que yo lo he elaborado muchas veces cuando he estado fuera de Murcia. Lo he servido y la gente le... Me ha gustado mucho. Al final, cuando cocinas y ves las imágenes de las caras de la gente y la gente preguntando, y dices, joder, pues el plato le ha encantado. Muy bien, muy bien.
Decía que es un
plato...
Decía que es un plato, aparte de colorido, predomina el rojo, el color también verde del pepino, aparte de colorido, sanísimo, y como tú nos has explicado, sí. Lo puede hacer cualquier oyente ahora mismo en su casa, es decir, no requiere una gran dificultad.
Sí, lo único que es el tomate, lo único que, bueno, que son las perlas de tomate, pero eso lo tiene todo en el supermercado.
Sí, claro, eso se puede comprar.
Además, hoy da la casualidad que yo me gusta trabajar con empresas de Murcia.
Sí.
Esta empresa es murciana y le han dado, el lunes le dieron un premio nacional de alimentos de España por el tema de las perlas. Lo cual está muy bien que empresas murcianas estén reconocidas a nivel nacional.
A mí me parece magnífico, porque además esas perlas están riquísimas y las hacen de tomate, las hacen de limón, las hacen de diferentes...
Sí, de wasabi, de todo.
Pues es un plato magnífico. Es un plato, digo, magnífico en cuanto a la frescura que tiene, en cuanto a la riqueza de vitaminas, etcétera, y en cuanto a la facilidad para hacerlo, porque lo que tú has dicho es sencillo y se puede hacer en relativamente poco tiempo. Gazpacho huertano. ¡Qué maravilla! La oferta que nos ha traído hoy nuestro querido Juan Antonio Pellicer Pelli. Cuento contigo si puede ser la semana que viene, si no estás en las Islas Bahamas, si no estás en las Islas Bahamas o, no sé, en las Seychelles.
No, me pido siempre cocinando, dice que tengo la cocina a tope.
A tope la tienes.
Preparando cositas, haciendo pruebas.
Madre mía.
Y es comer, una forma de decir ahí, gente, pues a lo mejor está leyendo un libro. Pues yo estoy aquí ahora mismo haciendo pruebas en mi cocina.
Pues que vayan muy bien esas pruebas. Y ya hablamos la semana que viene. Un abrazo muy fuerte, Pelli, pero muy fuerte.
Un abrazo. Venga, hasta luego.
Hasta luego. Gazpacho murciano, ya lo han escuchado. Por cierto, ha dicho Pelli que hay personas a las que les pilla el verano leyendo un libro y una de esas personas es nuestra querida Maite Fernández, que no para. Hoy nos va a recomendar el libro La Innombrable. Está escrito por dos grandes, grandes escritores, Lorenzo Silva y Noemí Trujillo. Además, está en clave incluso de denuncia. Hay de todo en ese libro, ¿eh? Maite, cuéntanos.
Y saben que en este club de lectura que tenemos, a mí lo que me gusta es contarles libros que les van a cambiar un poquito la vida, porque al final y hablamos hoy de un thriller, de una novela negra, han cambiado tanto. Ya no queremos solo un misterio, necesitamos, bueno, pues una historia, unos personajes con sentimientos, un montón de reflexiones que vamos a hacer y además puede decir también que yo creo que lo han dicho ellos en alguna de las entrevistas que están haciendo, girando ya con este último libro que tienen en el mercado, pues un libro protesta. Vamos a hablar de temas muy duros, pero vamos a hablar sobre todo de una novela súper redonda que sigue con un personaje al que todo el mundo le ha cogido mucho cariño y que creo que va a ir cambiando un poco de temática para la siguiente novela. Hablamos de La Innombrable y hablamos con Lorenzo Silva y con Noemí Trujillo. Lorenzo, Noemí, buenos días.
Buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Pues encantada de saludaros. Lo primero que me sigue alucinando año tras año cuando veo que podéis escribir a cuatro manos y os sale una cosa tan maravillosa cuando yo no soy capaz de ponerme ni conmigo de acuerdo conmigo misma.
Pues mira, fíjate, para mí es casi más fácil escribir con Lorenzo que escribir sola, porque cuando yo escribo sola empiezo a hacerme muchas preguntas, tengo muchas dudas y a veces llego a un callejón sin salida. Cuando escribo con Lorenzo, pues cuando estoy en ese callejón sin salida, digamos que él me ofrece una alternativa, ¿no? Es esa idea de entender la literatura como algo compartido, como una caja de herramientas en la que los dos podemos formar parte.
Lorenzo, hay dos escritores y dos lectores en ese tándem.
Sí, yo te puedo decir otra cosa, que cuando escribes tú solo, al final solo desarrollas ideas tuyas y al final puedes acabar un poco harto de ti mismo, pero cuando escribes con otro también trabajas desarrollando ideas de otro, que a veces es más estimulante.
Oye, ha cambiado el mercado literario. Afortunadamente yo creo que estamos en un gran momento, que hay muchísimos lectores y muchísimos libros en el mercado, pero iba a decir se os ha complicado. Se le ha complicado al que no sepa por dónde tirar, pero las novelas negras que están súper en auge ahora necesitan mucho más ingredientes, lo que al fin y al cabo notáis porque hay mucho más que una historia, que una trama.
Sí, mira, yo mi trayectoria personal, yo soy poeta. Yo, la serie de Manuela Mauri tiene 5 años y siempre que hacemos una presentación, una entrevista, pues yo lo digo, yo soy poeta, tengo espíritu de poeta. El Lorenzo me invitó hace 5 o 6 años a escribir con él estas novelas, nuestra inspectora Manuela Mauri, y yo le dije que sí y estoy muy contenta de esa decisión. Creo que el personaje de Manuela es uno de mis personajes literarios que tiene más presencia y más entidad dentro de lo que es mi creación, ¿no? Pero no me puedo olvidar de que soy poeta y de que tengo esa mirada. ¿Por qué digo esto? Pues porque yo cuando escribo con él no me voy fijando en ninguna moda ni en ninguna tendencia. Tengo una mirada desde fuera y eso me gusta porque creo que permite hacer cosas diferentes. Desde que empezamos con la serie Manuela Mauri, yo le puse una propuesta sobre la mesa y él me la aceptó, que era el deseo de aunar la novela negra con la gran literatura del siglo XX, ¿no? Y ese deseo partía pues de que a mí me gusta mucho la teoría literaria y de que me dolía un poco el prejuicio que yo veía quizá en el género negro, ¿no? Y yo deseaba igualar lo que pudiéramos escribir nosotros juntos, deseaba igualar la novela negra con la gran literatura.
En ese sentido, bueno, pues como digo, tiene muchísimos argumentos. Lógicamente, para todos los lectores fieles, tiene a esa inspectora de homicidios, Manuela Mauri, que evidentemente, Lorenzo, al final ella tiene el sufrimiento personal, porque es un personaje con muchísimo peso y con muchísima carga emocional, y por supuesto temas súper duros a los que se vuelve a enfrentar en esta novela.
Sí, yo creo que a estas alturas del partido, ¿no?, del desarrollo de la ficción criminal, desde luego, como bien decías antes, es imposible quedarse en las fórmulas de Agatha Christie o Conan Doyle, ¿no? Pongamos un acertijo, poblemos esto de personajes más o menos esquemáticos y resolvámoslo de manera que nadie se espere, ¿no?, por dónde venía la solución. Ha pasado tanto tiempo y llevamos tanto andado en la ficción criminal, sobre todo después de la aportación de la gran novela negra estadounidense en los años 30 y después del desarrollo de la novela negra europea en las décadas siguientes, que si quieres ofrecerle algo realmente al lector que no le suene haya dicho, haya hecho, efectivamente tienes que trabajar pues con la materia prima fundamental de las narraciones desde el principio de los tiempos, que son los personajes. Y los personajes que te ofrece la novela negra son muchos, empezando por el más evidente, ¿no?, que es el investigador. pero también en la novela negra hay otros personajes que históricamente han sido poco aprovechados y que nosotros intentamos aprovechar literariamente para contar a través de ellos cosas significativas, como por ejemplo es el caso de la víctima. La víctima de esta novela es importantísima. Por ejemplo es el caso de la víctima. La víctima de esta novela es importantísima, es central.
Porque además, lamentablemente, es víctima de una situación que seguimos viviendo y cuántas Susanas no habrá en el mundo, ¿no?
Sí, el lector cuando abre el libro, la primera palabra a la que se enfrenta es la mentira, ¿no? Y esto no es casual, está puesto ahí por un motivo. Digamos que la víctima representa todas esas mentiras, todos esos mitos que rodean todo lo que está alrededor de la palabra prostitución, ¿no? Susana toma una mala decisión y esa mala decisión le cuesta la vida porque cae víctima de una red de prostitución y de explotación de menores. Efectivamente, para mí lo más doloroso del libro, ¿no? Nos dicen el primer capítulo es muy duro, para mí lo más duro es saber que hay menores explotadas sexualmente en nuestro país y es saber que la trata, por ejemplo, la trata de la explotación sexual, ha subido muchísimo el último año de 2022 a 2023, ha subido un 24% la trata en nuestro país, ¿no? ¿Y qué estamos dispuestos a hacer ante esa realidad, ¿no? Sabiendo como sabemos, porque todos leemos la crónica negra, todos leemos la crónica de sucesos, pues que se desarticulan redes de prostitución con mucha frecuencia y que hay menores, hemos visto hace poco los casos de las menores tuteladas en varias comunidades autónomas de todo el país que han sido víctimas, ¿no?, de estas redes de prostitución y explotación de menores. Para mí lo más duro de todo es saber que es un problema que está presente en la sociedad española y ante el que parece que no estamos desarrollando recursos en el que ni siquiera nos planteamos la situación.
En este caso sirve como protesta el libro y los millones de lectores que la van a leer seguro que apoyan esa teoría que hay que llevar a la práctica, que evidentemente bueno pues el libro es ficción basado pues en la historia de muchísimas, lamentablemente muchísimas niñas que habrán tomado esa mala decisión. Y el libro habla, ya para ir terminando, pues de decisiones, de situaciones, de relaciones, de sentimientos. Hay una mezcla de todo para que sea perfecto, Lorenzo Noemí, para cualquier lector que nos esté escuchando ahora mismo.
Bueno, intentamos que la literatura, la que hacemos, sea un reflejo lo más verdadero y lo más hondo posible de la vida, ¿no? Y que efectivamente pues aparezcan los sentimientos, aparezcan las emociones que viven los personajes. Ojo, y también a veces la falta de sentimientos y la falta de emociones, ¿no? La emoción selectiva. Yo creo que un elemento muy importante en el trasfondo de la historia, que está también en el trasfondo de las historias reales que nos cuentan los periódicos, es que cuando se investiga, por ejemplo, una trama de prostitución de menores, contratar los servicios de una persona menor de edad es delito según nuestro Código Penal, por tanto hay que investigar también a los clientes, se acaba encontrando a decenas de personajes, a decenas de ciudadanos aparentemente normales, aparentemente corrientes, que no son delincuentes y que, sin embargo, pues no tienen conciencia, ¿no?, del mal que están causando.
Bueno, pues nos va a hacer reflexionar, nos va a hacer sufrir, nos va a hacer aprender, así es que yo creo que es un libro completísimo para cualquiera de nuestros oyentes, La Innombrable, de Lorenzo Silva y Noemí Trujillo, a los que les agradecemos un montón que nos hayan vuelto a traer a la inspectora Manuela Mauri, no solo al libro, sino también aquí a los micrófonos de COPE. Un abrazo muy fuerte y que vaya genial la promoción.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
¿Un capricho? Carabook. Un regalo especial. Carabook. Realiza tu sueño con Carabook. Estamos en Batalla de las Flores 1. Carabook. Compramos y vendemos oro al mejor precio.
¿Tienes una enfermedad crónica que necesita fisioterapia? ¿Tienes un hijo con una enfermedad grave que necesita fisioterapia? ¿Tu abuelo está en una residencia y necesita fisioterapia? No hay suficientes fisioterapeutas en el sistema público que puedan cubrir esta necesidad. ¿Y tú? ¿Podrías pagar uno privado?
Ilustre Colegio de Fisioterapeutas de la Región de Murcia. Más fisioterapia, más salud.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
...24 minutos pasan de la una... ...nos marchamos hasta la calle... ...porque hoy se ha presentado... el cartel de lo que va a ser nuestra querida Feria de Septiembre aquí en la ciudad de Murcia, en la capital regional. Y justo al ladito de los autores y del alcalde de Murcia está nuestro compañero Fran Marín. Fran, dinos qué ha ocurrido, qué está ocurriendo.
Muy buenas, Pedro. Hoy nos encontramos en el patio del Museo de la Ciudad, en pleno corazón de Murcia, donde se ha hecho la presentación del nuevo cartel de la Feria de Murcia 2024, la nueva imagen de una de las festividades más esperadas por todos los murcianos. Han estado presentes el alcalde José Ballesta y su equipo de gobierno, y por supuesto también los creadores de este cartel. Para descubrir todos los secretos de este nuevo cartel y las novedades de esta feria, nos encontramos con el alcalde José Ballesta y uno de los creadores del cartel, Manuel Herrera. Muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Buenos días.
La primera pregunta es para nuestro alcalde. ¿Cómo ha sido el proceso de selección del cartel de este 2024?
Pues buscábamos unos artistas que representaran la esencia de Murcia, el color, la luz, la vitalidad, la energía, el optimismo, la fuerza de una ciudad. Y no encontramos mejores artistas que Muer, que creo que han cumplido con creces sobradamente la expectativa que hayamos depositado con ellos, porque todos esos adjetivos son los que representan el cartel de la Feria de Murcia 2024.
¿Qué diría que representa la Feria de Murcia?
Pues representa un poco una tradición histórica. En 1266 el rey sabio don Alfonso X concede a Murcia el privilegio de realizar esta feria, o sea que son siglos de tradición, pero ha ido renovándose a lo largo del tiempo. Claro, esa feria nace pues como una feria de ganado, una feria de comerciantes, es como nace en aquel momento, ¿no? Pero con el tiempo, pues lógicamente, ha ido evolucionando hasta el momento actual, que pues es una auténtica eclosión, ¿no?, de vitalidad y energía que representa las características propias de los que hemos nacido o habitamos esta tierra.
¿Y cómo cree que representan estos valores el nuevo cartel?
Pues primero la elección del lugar. Es un lugar emblemático, el Puente Viejo, el Puente de los Peligros, la hornacina de la Virgen de los Peligros, el Río Segura, el paseo Murcia-Río con sus palmeras. Es decir, que ellos han elegido un lugar icónico, un lugar único, un lugar mágico, si se me permite, tanto de la historia del pasado, del presente y del futuro de esta ciudad.
¿Qué novedades, por último, qué novedades podemos esperar este año de la feria?
Pues ya las iremos anunciando. Ya hemos anunciado la pregonera, hemos anunciado el cartel, ahora estamos ultimando toda la programación, pero como siempre hay elementos clásicos, la feria que se pone en la FICA. Este año vuelve la gran noria panorámica que pusimos precisamente en el lugar que ellos han representado. Vuelve otra vez esa gran noria panorámica para ver Murcia desde el cielo, y vamos a tener algunas novedades importantes que iremos desvelando próximamente.
Y para Manuel, ¿qué elementos o símbolos les gustaría destacar en este nuevo cartel?
Pues hemos querido buscar una referencia que fuera icónica de la ciudad. Lógicamente el Puente Viejo es representando el inicio de lo que son las fiestas de la Feria de Murcia de septiembre. Y lógicamente lo más característico de nuestra obra, que son las palmeras, buscábamos un rincón que tuviéramos palmeras que contrarrestaran con lo que eran las palmeras de los fuegos artificiales, también muy emblemático del inicio de las fiestas de Murcia. Entonces nuestro colorido, que es un colorido muy representativo nuestro, en fucsia, en colores fluorescentes y tal, hemos utilizado esas palmeras de los fuegos artificiales para que inundaran como si fueran brochazos de color, de pintura, que reflejaran toda la ciudad, que iluminaran los edificios del Puente Viejo, que iluminara el río, que iluminara las palmeras, que iluminara todo el paseo, y eso representara un poco lo que es el colorido, la alegría, el costumbrismo y lo que es el origen de nuestra ciudad, lo que es el río, lógicamente, que atraviesa toda la ciudad, que es un símbolo importante, y lo que es el inicio de las fiestas, como he comentado, del puente.
¿Cuánto tiempo le ha tomado desde el proceso creativo hasta la ejecución de la obra?
Pues bueno, como diría Picasso, 40 años de trabajo, de trayectoria para poder plasmar algo así característico y que fuera personal nuestro, 40 años, y bueno, lo hemos hecho en este verano, desde el mes de junio que nos lo dijo el alcalde hasta ahora, pues hemos estado trabajando en ello, buscando sobre todo, más que nada ha sido buscando el referente, algo que representara lo que se ha dicho de la feria a lo largo de la historia, pero desde un punto de vista personal. Y para nosotros era muy importante primero buscar un ángulo, un punto de vista, y el dibujarlo previamente, que lo dibujamos a lápiz y luego a tinta, y sobre eso ya empezamos a hacer todo el desarrollo de color desdibujando el dibujo, que es lo que hacemos siempre con nuestra obra.
Y por último, ¿cómo cree que han impregnado el espíritu de Murcia en el cartel?
Pues lógicamente representando lo que es la alegría de la feria, el color de Murcia, la frescura y la tradición y el costumbrismo. Todo eso se representa a través de lo que te he comentado, de la explosión de color, como si fueran manchas de pintura que impregnan todo el cuadro y que representan lo que es la alegría de Murcia, de la feria. La feria de Murcia es alegría, volver a la ciudad, volver a iniciar la tradición y tal, y romper con lo que es todo el periodo estival del verano.
Muchas gracias a los dos.
Mucho gusto, encantado.
Muchas gracias, compañero. Nosotros ahora nos marchamos hasta Alcantarilla.
Alcantarilla sigue creciendo.
Y hablamos de las fiestas en honor a San Roque, las fiestas de San Roque. ¿Hoy qué hay en esas fiestas? Pues hay un trido y una santa misa a las 8 por los difuntos del barrio de San Roque y también va a haber, bueno, pues animación en la plaza de San Roque con charangas. También en la búsqueda tradicional del perro de San Roque y por las calles del barrio con obsequios, sobre todo a los grupos ganadores. A las 8 de la tarde, inscripción en el chiringuito de San Roque. Y luego a las 11, la banda del Perdigón en concierto. Ya saben ustedes que Alcantarilla no para. Y vamos a hablar de educación, porque yo siempre digo que la educación y la sanidad son los dos pilares básicos de una sociedad. Pues bien, según un informe del Ministerio, Murcia sería la segunda comunidad tras Madrid en donde hay una mayor sobrecarga en el profesorado en relación a los alumnos, la ratio alumnos-profesor. De todo ello nos va a hablar nuestra querida Paloma Garrido, precisamente con el responsable de uno de los sindicatos más importantes de la enseñanza en la región de Murcia. Paloma, cuéntanos.
Aún quedan unas semanas para la vuelta al cole, no se alarmen, pero hay algo que desde hace un tiempo es un problema para los profesores de los centros educativos y que se ha reflejado en el último informe del Ministerio de Educación. La región de Murcia lidera la sobrecarga docente con 12 alumnos por profesor. El informe Sistema Estatal de Indicadores de la Educación 2024 muestra que Madrid es la autonomía con mayor número de alumnos por profesor, con unos 12,9 estudiantes por cada docente, seguida, atención, por esta comunidad, por la región de Murcia y por Cataluña, ambas con un 11,9. Clemente Hernández, presidente de AMPE, Asociación Nacional de Profesores de la Enseñanza aquí en la región de Murcia. Buenos días.
Hola, buenos días.
Clemente, una sobrecarga, como decíamos, que lleva siendo una realidad desde hace tiempo.
Sí, realmente es algo importante que no hemos podido todavía solucionar, aunque sí es cierto que estamos dando pasos, porque realmente el informe este de 2024 se verá un poco modificado por el tema de la jornada de 35 horas que va a suponer para este próximo septiembre un incremento de más de 1.000 profesores nuevos en los centros. Eso de luego va a reducir esa ratio también de alumnos en la región de Murcia. Pero en todo caso, eso es importante, es significativo, es una consecuencia de lo que ha pasado durante todos estos años de crisis y luego de pandemia, de falta de recursos, de falta de financiación, y realmente ha afectado bastante y mucho más de lo que debía ser la región de Murcia, los centros educativos de primaria y de secundaria. Pero como digo, esta cifra puede bajar porque se va a incrementar la plantilla de docentes de la educación pública en más de 1.000 profesores, más de 1.000 puestos de trabajo más para atender a ese número de alumnos. Pero realmente, desde antes, lo que nos preocupa más que la ratio por profesor es la ratio de aula. Es decir, lo que se encuentra, el número de alumnos que se encuentra un maestro de primaria, un profesor de secundaria cuando entra al aula. Y es cierto que en la región de Murcia tenemos bastantes zonas, como el tema de los alquileres, tensionadas educativamente cuando hablamos de ratio. Y eso es porque, no solamente por el tema de profesores, porque los sindicatos estamos negociando el incremento de las plantillas, el número de docentes en los centros, pero hay un problema también de infraestructura de centros. Venimos reclamando que desde hace ya muchos años no se están construyendo los centros que se necesitan en determinadas zonas, como Murcia, Cartagena, Lorca, y dentro de cada ciudad en zonas que son más solicitadas por los alumnos, sobre todo después del distrito único que se implantó, la libertad de elección de centro, Entonces, pues hay familias que cuando todas piden el mismo centro, ese centro siempre está con el número máximo de alumnos por aula que permite su capacidad. Entonces, es necesario regular, revisar la red de centros, ver las infraestructuras que tenemos, dónde es necesario construir y dónde es necesario redistribuir alumnos. Porque hay centros muy saturados, hay otros en zonas rurales, otro tipo de centros que tienen menor carga de alumnos. Entonces, realmente sí es un problema que lo tenemos desde hace años y preciso resolverlo. Desde la parte docente lo estamos haciendo, pero es necesario ver el tema también de infraestructuras.
Claro, Clemente, hablaba de esas zonas tensionadas, por así decirlo, con esa sobrecarga de niños en las escuelas. ¿Cuáles son los centros que en los que se ve más esta saturación en las aulas? No sé si hay más en la ESO, en centros infantiles.
Hombre, se da sobre todo en secundaria, porque realmente el número de alumnos es mayor. Son 30 en secundaria, 35 en bachillerato, que se pueden superar en más o menos 10% en función de las necesidades y la demanda que haya de ese centro. Entonces, si en bachillerato nos encontramos con un grupo de casi 40 alumnos, desde luego ese número es excesivo para trabajar con ellos. Y luego también dentro de los centros de secundaria se da la circunstancia de que hay, según las optativas, ciclos o módulos de formación profesional, pues hay aulas que a lo mejor las tenemos con 12, 15, 18 alumnos, porque son asignaturas optativas, el abanico de opciones es muy grande en secundaria, y entonces por eso digo que lo que realmente nos importa es el número de alumnos que haya en el aula, no el número de alumnos por profesor, porque son muchos los profesores, es cierto, de algunos centros, pero porque son muchas también las optativas, el abanico de posibilidades que tienen los alumnos y las familias también para elegir el futuro de la formación que quieren para sus hijos. Entonces, en ese sentido, son temas que también hay que tener en cuenta.
Claro, Clemente, ya nos lo ha adelantado usted. Lo que más preocupa es cuando un profesor pues abre la puerta de su aula, ¿no?, y se encuentra con tanta cantidad de niños a los que es muy complicado hacer frente, en el sentido de pues intentar educarles a todos y que ellos reciban la mejor y mayor educación posible. ¿Qué supone esta sobrecarga tanto para el docente como también para el propio alumno?
Hombre, supone que afecta directamente a la calidad de la enseñanza, y también supone un problema con el compromiso que tiene el docente y con la responsabilidad que también tiene el alumno y las familias para sacar adelante la formación del alumnado. Por eso, para nosotros también es importante, sobre todo después de la pandemia, el tema de el número de orientadores que hay en los centros, orientadores educativos, también orientadores profesionales de empleo, que sepan también dirigir a los alumnos, o bien hacia, no todos tienen que ir a la universidad, a lo mejor hacia la formación profesional, en función de sus situaciones, y luego también el tema de la salud mental, que está afectando a la hora de atender un docente a los alumnos. No es lo mismo tener 20, que 30, que 35, cuando hay problemas de salud mental, de autolisis, de problemas entre ellos, de acoso escolar, que se está dando bastante en los últimos años, sobre todo, como digo, después de la pandemia. Y eso, de luego, cuando un profesor se encuentra solo ante esa situación, pues de luego reclama la ayuda de otros profesionales, de orientadores, de psicólogos, de pedagogos, que puedan ayudar tanto a los alumnos pues, como también a las familias. Por eso los profesores técnicos de servicios a la comunidad también colaboran de manera importante en estos temas. Es decir, hay que coordinar y reordenar toda la estructura, primero de los centros, las aulas que haya que construir, pero luego también sobre todo del personal, del profesorado y otro personal que va a ayudar a atender de una manera lo mejor posible a esos alumnos, sobre todo los que son más vulnerables, los que tienen problemas de familias desestructuradas, de zonas complicadas. Entonces, todos esos recursos hay que intentar redistribuirlo y asignarlo de la manera más eficiente posible.
Por tanto, de cara al próximo curso que empieza en septiembre, ¿hay medidas contempladas para hacer frente a esta sobrecarga de niños? Ya nos lo comentaba Clemente, una de ellas va a ser el aumento en la plantilla docente, ¿no?
Sí, se va a aumentar la plantilla docente gracias al acuerdo que llegamos en la mesa sectorial para reducir la jornada lectiva del profesorado, que no reducir la jornada de trabajo, sino la lectiva para poder atender en esos trabajos de tutoría con alumnos y también con familias, solo tutoría individualizada, uno a uno. Entonces eso supone que la ratio de 12 alumnos por profesor no tiene nada que ver. Evidentemente la reduce, pero además también, y lo hemos hablado también con el consejero de Educación, se va a potenciar el tema de la orientación para poder también responder a esas necesidades que he comentado de alumnos con problemas de salud mental, y que no sea solamente el profesor el que enfrente ese problema, que no sea solamente tampoco la familia, sino que haya también expertos que puedan ayudar a hacer más operativa, que doten de estrategias tanto docentes como las familias y los propios alumnos para poder salvar esos problemas y centrarse sobre todo también en la formación, en el trabajo académico del día a día del aula, que como digo, se está poniendo muy complicado después de la pandemia, y queremos recuperar esa normalidad para mejorar la situación educativa en la región, para que mejore la calidad de la educación.
Ojalá se recupere esa normalidad, por tanto, más aulas, más profesorado, más orientadores, expertos para ofrecer la máxima calidad en la educación a nuestros niños, a los menores aquí en la región de Murcia. Clemente Hernández, presidente de AMPE, muchas gracias.
Gracias sobre todo a vosotros por hablar de estos temas, que es muy importante. Gracias.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Hablamos de un balance que se ha presentado hoy que me parece a mí muy interesante, el balance de recogida de podas y trituración de restos agrícolas aquí en Murcia y pedanías. Lo ha hecho esa presentación el concejal de Planificación Urbanística, Huerta y Medio Ambiente, Antonio Navarro, al cual tengo al otro lado del teléfono. Señor Navarro, ¿qué tal estamos? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, cuéntenos un poquito cómo es ese balance. ¿Es bueno, es malo? Cuéntenos o háblenos de datos.
Sí, les voy a comentar de una manera muy breve, efectivamente, esos datos que son, ya adelanto, positivos, podían no serlo. Y bueno, esto es siempre ensayo, ¿no? Prueba y error. Pero efectivamente, tanto en el contrato de recogida de podas, que es un contrato que comenzamos a ejecutar en el año 2020, o sea, ya son cinco ejercicios, pues algunos datos significativos. En lo que va de año 2024 se han recogido 144 toneladas de restos vegetales, más de 500 desde que se puso en marcha en 2020, y lo que también es significativo es que esta cantidad de poda recogida ha ido incrementándose sustancialmente año a año. Por ejemplo, en 2022 fueron 68 toneladas, en 2023 222, en 2024, en lo que llevamos, quedan cuatro meses, ya vamos por 143, y el número de vecinos, que agricultores, huertanos, que han participado, pues también se ha visto incrementado año a año. En 2023, por ejemplo, fueron 581, en 2024, en lo que llevamos, ya va 405, el número global, 1476, es decir que, como digo, cada vez es más usado y cada vez, por tanto, se recogen más toneladas. Esto es importante en esas estrategias de mitigación, de cambio climático, que desde el Ayuntamiento de Murcia lo que queremos sobre todo es dotar, ¿no?, de medios alternativos a lo que es la incineración. Y si quieres, pues ahora comentamos también bueno, los datos en relación con la trituración de podas.
Pues sí, no, lo de podas me parece muy interesante, la recogida como tal, lo que usted decía, además con eso se evita también el tema de los incendios y también, importantísimo, la trituración de restos agrícolas para evitar también esos mismos incendios.
Exactamente. El contrato de recogida de podas es el huertano el que tiene que depositar la poda en esos contenedores que van, como digo, rotando cada día en una pedanía distinta. Toda esta información se da a los pedáneos de los vecinos con suficiente tiempo de antelación. Hoy hemos dado la información también del próximo trimestre hasta diciembre. Y en el caso de la trituración, que también fuimos pioneros en poner este servicio en marcha, ambos totalmente gratuitos, en este caso en la titulación con a través de un convenio con Asaja. Son ya 6 convenios los que hemos venido formalizando. Y en cuanto a los datos en relación a la titulación, pues son los siguientes. Concretamente, desde la firma del convenio, pues se han realizado casi 2.904 servicios. Entre noviembre de 2023 y julio de este año, pues se han triturado 93 toneladas en un total de 315 servicios. Bueno, también se observa año a año el incremento, como digo, de la cantidad triturada, ¿no? Esto también va en relación, lógicamente, a la financiación que desde los presupuestos del Ayuntamiento de Murcia vamos dotando a este servicio. Pero vamos, estamos, como digo, satisfechos en el sentido de que entendemos que los vecinos han dado una respuesta satisfactoria, algo que, como muy bien indicaba, también es, por un lado, es beneficioso pues para evitar la propagación de plagas, también en el caso de la titulación, facilitar su reutilización como abono orgánico, ¿no?
Antonio Navarro, concejal, en este caso, sobre todo de Medio Ambiente. Muchísimas gracias por atender a la cadena COPE.
Muchísimas gracias a vosotros siempre. Buen verano.
Bueno, pues muchas gracias por desearnos un feliz verano. Y nosotros ahora vamos a conocer la actualidad deportiva con José Ángel Ayala.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pedro. Pues en materia deportiva nos tenemos que seguir centrando en primer lugar en el tenista murciano Carlos Alcaraz, el tenista del Palmar, que mañana jueves espera que pueda debutar en este Master 1000 de Cincinnati. Llega con buenas sensaciones el tenista murciano, sobre todo quiere alcanzar ese puesto número uno que le fue arrebatado hace algunas semanas. No lo va a tener fácil, pero es verdad que Djokovic no está en la competición, ya que ha decidido descansar después del oro olímpico, mientras que Sinner no llega en su mejor momento. Además, el tenista italiano va por la otra parte del cuadro y llegaría a una hipotética final con el murciano Carlos Alcaraz, que está esperando su rival para el partido de primera ronda. Se va a enfrentar al ganador del encuentro entre el francés Monfils y el australiano Popiris. Por lo tanto, pendientes del tenista Carlos Alcaraz en esta jornada festiva de mañana, jueves 15 de agosto. Esta tarde, a partir de las 7, también pendientes del Real Murcia, porque va a jugar un nuevo partido amistoso. Será en Pinatar Arena ante el Melilla. Es un equipo de inferior categoría y donde debe mejorar sobre todo la imagen ofrecida en los últimos partidos el equipo grana, el equipo murciano, un equipo del Real Murcia que espera mejorar esa imagen que ha venido ofreciendo en los últimos partidos y sobre todo marcar gol, que es ahora mismo el hándicap que está teniendo. En los últimos 4 partidos no ha marcado ningún tanto y tiene que romper esa sequía goleadora. Estamos a una semana prácticamente vista del comienzo de la competición, que va a tener lugar el próximo domingo 25 de agosto en tierras hispalenses, en tierras sevillanas, ante el filial del Sevilla Atlético. Hablando del inicio de liga, este próximo domingo, 7:30 de la tarde, en el plantío en Burgos, arranca la temporada para el FC Cartagena, que quiere hacerlo con buen pie. Además, llega después de buenas sensaciones las ofrecidas en la victoria ante el Albacete el pasado fin de semana. El equipo portuario que afronta una nueva temporada en la categoría de plata del fútbol español y donde el objetivo prioritario es la permanencia. Luego ya se verá si el equipo puede optar algún premio más. Una jornada festiva de mañana, jueves 15 de agosto, que viene marcada también por el trofeo centenario. Desde hace más de 100 años, los equipos de Lorca y de Águila se vienen enfrentando en el trofeo Playa y Sol. Ha tenido diferentes nomenclaturas, ha tenido diferentes nombres este trofeo, que ahora se llama, desde el año 1994, Playa y Sol, y que enfrenta al Águilas Fútbol Club, equipo de segunda ref, y al Club de Fútbol Lorca Deportiva. Partido especial, por ejemplo, para Andrés Carrasto, Víctor Fenol y para Ramón Arca, a jugadores que han defendido la camiseta del Águila y que ahora están en el Club de Fútbol Lorca Deportiva. Será un partido de tú a tú, un partido con mucha rivalidad y un partido que no se considera amistoso. Nunca hay amistosos en los partidos entre el Águilas y el Lorca. Y también tenemos que hablar, por ejemplo, de Lucan Murcia, que va a jugar también esta tarde un partido ante la Unión Atlético, del Yeclano Deportivo, que va a viajar a la Arboleja para medirse al Cieza, o, por ejemplo, de la presentación que se ha realizado esta mañana de Mbappé, Mbappé, que no tiene nada que ver con la familia de Kylian Mbappé, el jugador de Real Madrid, pero esta jugadora ha sido presentada como nueva delantera de la Lama femenino. Llega procedente del Getafe, un equipo que ha logrado el ascenso a primera división, ha sido la máxima goleadora con 19 tantos y se espera que sea una de las piezas claves en el equipo de Alhama para buscar el ascenso a primera división. El Alhama femenino que tiene a su propio Mbappé, en este caso a la chica Mbappé que llega procedente del Getafe. Y en baloncesto, pues pendientes de los próximos días, del comienzo de los entrenamientos de Lucas Murcia en una temporada que se presenta muy ilusionante y apasionante, y sobre todo pendientes de ese triangular que se va a celebrar en el mes de septiembre en el Palacio de Deportes de Cartagena, un triangular que va a dar cita en la ciudad portuaria tanto al Cartagena como al Real Murcia y como también al Covirán Granada. Y se me olvidaba, no quiero que se me olvide, vuelven las motos, vuelve el campeonato del mundo de motociclismo este fin de semana, turno para Hungría, donde va a estar el piloto mazarronero Pedro Acosta. Vamos a ver las sensaciones que tiene el piloto, el tiburón de Mazarrón, en esa prueba reina, en esa categoría reina en MotoGP, donde en las últimas carreras no ha tenido muy buenas sensaciones. Está trabajando con KTM, se ha desplazado hasta la fábrica para ver realmente lo que le falta a esa máquina y espera de nuevo sacarle el mayor rendimiento posible. Este fin de semana, pendientes del mundo del motor, pendientes, como les decimos, de Pedro Acosta, el tiburón de Mazarrón, que vuelve de nuevo al campeonato del mundo. Y no nos olvidamos del galgo de la Ñora en la categoría de Moto2, que estará Fermín Aldeguer, también pendiente, por supuesto, de lo que hagan los chicos, las grandes estrellas del motor de la región de Murcia.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Bueno, amigos oyentes, saben que aquí en COPE siempre estamos muy pendientes de la situación del campo murciano. Ayer había una reunión importante en la Confederación Hidrográfica del Segura y se declaraba la situación de sequía extraordinaria en la cuenca, lo cual evidentemente va a repercutir también en el agua que llegue a los regadíos. Tenemos a otro lado del teléfono al vicepresidente del Sindicato Central de Regantes, a Roque Bru, al cual ya saludo. ¿Qué tal estamos? Muy buenas.
Hola, muy buenos días. Buenos días.
Bueno, no son buenas noticias, pero por desgracia yo creo que todos esperaban, ¿no?, que se llegara al tema de este decreto de sequía.
Pues sí, la verdad es que sí. No es grato el tener que aprobar una medida así, pero en un ejercicio de responsabilidad pues tuvimos que tomarla. Hay que tener en cuenta que las reservas en la cuenca del Segura están muy bajas y de seguir el camino que teníamos tomado pues llegaríamos al final de año hidrológico con los pantanos prácticamente por debajo del nivel de digamos que vacíos prácticamente, y por tanto pues se tomó ayer esta medida de incrementar las restricciones al regadío.
Y a la hora de hablar de lo que puede repercutir en el regadío, he leído en algunos medios que incluso puede llegar un 50% menos de agua en algunas zonas.
Sí, así es. Para ayer se aprobó que para los ríos tradicionales se incrementa la restricción hasta un 35% y los no tradicionales a un 49%. Esto ya estamos hablando ya de mucha agua que va a faltar y por tanto ya va a tener consecuencias en cuanto a los cultivos. Los agricultores no vamos a tener confianza en si vamos a tener agua o no y por tanto vamos a disminuir las plantaciones, de sobre todo por los cultivos de invierno, y por tanto pues esto puede generar desabastecimiento de algún producto y como consecuencia incremento en el precio.
Lo cual evidentemente también repercute lógicamente en el bolsillo del usuario. Se habla incluso, o se dijo ayer, que si se sigue la misma dinámica y no llueve, hoy hay previstas lluvias, pero bueno, a lo largo del otoño, por desgracia, en la región no suele llover mucho, se podría llegar a lo que se llama el embalse muerto, ¿no?
Así es, eso te comentaba antes. El embalse muerto, pues ya si no se hubiera tomado la medida, hubiéramos llegado a final de año hidrológico con 27 hectómetros en la cuenca y eso ya está por debajo del embalse muerto. Y por tanto, el empezar el año hidrológico que viene sin ninguna reserva de agua también es muy delicado y por eso ayer pues en un ejercicio de responsabilidad tomamos esa decisión. De ahí que nosotros siempre lo dejamos claro y desde el sindicato lo venimos diciendo. Lo que se plantea hacer con el Tajo Segura es una aberración, es una barbaridad. Prueba de ello es situaciones como esta, que cuando hay una extrema sequía en el Segura, gracias al Tajo Segura, la situación no es dramática y, por tanto, podemos mirar a un futuro cercano de otra manera. Por tanto, nosotros defendemos los trasvases, defendemos la interconexión de cuenca y, sobre todo, para lo que nos preocupa a nosotros, el trasvase Tajo Segura es fundamental. Así como también las desaladoras, que tampoco decimos que no. Pero claro, no hay trasvase Tajo Segura, las desaladoras tampoco sirven para nada, porque no tenemos la mayoría de las comunidades residentes del Scratch no tienen conexión directa con la desaladora de Torrevieja y, por tanto, ante una inminente disminución de los aportes del Tajo, pues la situación puede ser dramática para todo el Levante, para toda Almería, Murcia y Alicante.
Yo casi termino. Ante esta situación parece ser que va a haber una apertura de los llamados pozos del sinclinal de Calasparra. Los ecologistas ya han mostrado su rechazo. ¿Son necesarios, no, esos pozos en esta situación?
Hombre, por supuesto. Nosotros creemos que la masa arbórea que los agricultores creamos es, si no tan, más importante que lo que los ecologistas pretenden salvar. Nosotros queremos salvar nuestra forma de vida y nuestros árboles captan tanto más CO2 como la maleza que ellos quieren preservar. Por tanto, yo creo que debemos convivir ambos, pero sin poner en riesgo una actividad económica que es fundamental para la nación, para Europa y para todo el Levante.
Pues Roque Bru, vicepresidente del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo Segura. Ojalá que este otoño llueva. Termina, recordemos, el año hidrológico, si no me equivoco, el 1 de octubre. Y esperemos, lógicamente, que caiga esa agua tan ansiada en las zonas adecuadas y de la manera adecuada, que también es muy importante. Pues un abrazo
Sí. Muy bien, muchas gracias y confío en que sea así.
Ojalá. Un abrazo muy fuerte y gracias por atender a la cadena COPE.
A vosotros, muchas gracias. Buen día.
Siente la mágica esencia del Monte Teleno y de su agua de mineralización muy débil. Agua del Teleno, agua de León, el verdadero sabor del agua. Distribuidor oficial Gambín Soriano.
Es la hora de comer. Hoy comemos en Restaurante Asador Puerta de Murcia. Reservas www.puertademurciarestaurante.es. Restaurante Asador Puerta de Murcia, abierto de martes a domingo.
¿Quiere aislar su casa del viento, el frío y el calor? ¿Necesita arreglar problemas de filtraciones de agua? En Aispomur le ofrecemos soluciones de aislamiento con espuma de poliuretano de la mayor calidad para todo tipo de edificaciones. Pida presupuesto en aispomur.com o llámenos al 868-81-6100. Aispomur, soluciones de aislamiento a su medida.
En COPE nos gusta contarte buenas noticias.
Lo que tenemos es la buena noticia.
Algunos precios ya están aflojando, ¿eh?
Siempre se dice que un trasplante supone la vuelta a la vida. Por eso nuestra invitada siempre cuenta que tiene 3 cumpleaños.
Mucha gente que le mira la vida con una sonrisa y que piensa que le van a pasar cosas buenas.
Déjame que te cuente a esta hora una de esas historias de gente que hace pequeñas cosas que en realidad son muy grandes.
Una historia de esas por las que merece la pena parar 5 minutos.
A Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Aro y Alberto Herrera les gusta contarte buenas noticias.
Escúchalas a diario en COPE, también en cope.es y en redes sociales. COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En onda media 711.
La unidad de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ofrece la información del tráfico.
Bueno, pues recuerden que 400.000 vehículos se van a desplazar este puente por las carreteras de la región. Así que, por favor, muchísima precaución. Ahora mismo no hay grandes retenciones, pero conforme pasen las horas y se lleve a cabo esa salida de comercios, de trabajo, pues habrá más coches en las carreteras. Además, recuerden que en el caso de la capital regional, la ciudad de Murcia, el Mercadillo de la Fama se está celebrando hoy, no mañana, que es festivo. Así que si están ustedes en esa zona, tendrán que coger itinerarios alternativos. Y también en zonas como San Andrés o San Antolín, donde se están realizando obras, tengan mucha precaución porque allí el tráfico debe ser más lento de lo habitual. Así que buen viaje y sobre todo, por favor, mucho cuidado.
La unidad de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ha ofrecido la información del tráfico.
¿Qué tal estás? Me dijeron que tuviste un accidente de tráfico.
Sí, pero todo bien. Nada más sufrir el accidente, fui al Hospital HLA La Vega y su unidad de lesionados de tráfico lo gestionó todo. Mi asistencia sanitaria y toda la documentación y gastos con la compañía aseguradora de mi vehículo y sin coste para mí.
Unidad de lesionados de tráfico de HLA La Vega. Asistencia sanitaria de calidad. Infórmate en el 968-200575. Hospital HLA La Vega. Medicina, experiencia, personas.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Medio minuto para llegar a las 2. Nos despedimos. Mañana, lógicamente, no estaremos aquí porque es festivo. Y el viernes volveremos. Disfruten ustedes de la tarde. Por favor, cojan paraguas, ¿eh? Y mucha precaución, ¿eh? En torno a todo lo que tiene que ver con la lluvia. Estás escuchando Mediodía COPE. Te contamos todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.